Senadora Maritza Martínez, muy buenos días, gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan, muy buenos días, Yamit, y a todos los oyentes.
Pues ahí está, el gobierno nacional, la ANLA, revoca la licencia de exploración en la Macarena. Y aquí quisiera de una vez uno preguntarle, ¿dónde hay que centrar la atención ahora, senadora?
Bueno, la verdad es que primero estamos disfrutando este logro, es como ustedes lo dicen, producto de una fuerte presión de los medios y de toda una región que ya se ha empoderado muchísimo del tema ambiental. Ahora hay que poner los ojos en otro tipo de licencias que están en trámite y que, pues, francamente nos tienen muy preocupados, porque el META, así como tiene tanta área dispuesta para la actividad petrolera, también tiene una gran riqueza natural que debe ser preservada, y siempre en esa búsqueda del equilibrio chocamos bastante con las autoridades encargadas del tema petrolero, porque dan una mala lectura de esto. En ocasiones creen que nos oponemos a una industria petrolera, y pues por supuesto que eso no es así. Pero obviamente
de esa senadora que usted menciona, ¿cuál es la que le preocupa más? O sea, ¿qué un caso que usted diga hay que evaluar, con hay que ponerle la lupa?
Bueno, hay dos casos que tienen a los metenses muy preocupados. Uno, un pozo que se llama Lorito 1, que queda hace parte del campo CPO 9, y la preocupación con esta explotación petrolera es que se realiza afectando una fuente hídrica muy importante para surtir los acueductos de Castilla la Nueva, de Guamal. Ya la comunidad dio esa lucha, ya se le había reconocido Ecopetrol, iba a retirar la plataforma porque efectivamente contaminaba esas fuentes de sus acueductos, pero ahora extrañamente
Lorito 1 es Ecopetrol.
Lorito 1 es Ecopetrol.
¿Y el otro caso que usted menciona es cuál?
El otro caso es en el Ariari. En el Ariari se vienen otorgando licencias para exploración, y allí esa zona es muy rica en la producción de alimentos. Entonces ha venido presentándose un gran choque, pero este sí es un choque que no sé cómo va a terminar, entre la comunidad que pide que les permitan seguir sembrando alimentos y que no les cambien la vocación productiva de toda esta zona. Allí va a tocar que el gobierno le ponga un poco más de atención, porque esto puede terminar en una gran lucha en esta zona. Y de manera precisa, la agencia también ha autorizado la exploración y la explotación de unas arenas bituminosas en una zona del río Güéjar, y eso también es realmente sería una gran tristeza, porque ese río, además de tener, de surtir de agua a buena parte de la zona del Ariari, además es de una hermosura, se compara plenamente con la de Caño Cristal.
Senadora,
esos son como temas que están ahí en la agenda del META.
Pues al escucharla yo digo lo siguiente, entonces, ¿qué peligro el señor Fernando Iregui, director de la ANLA? Es peligrosísimo entonces para el medio ambiente. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional con él?
Pues yo ayer, después de que nos habían aprobado ya la fecha para el debate que íbamos a hacerle al director de la ANLA, habíamos venido solicitando desde semanas atrás que ya era hora de revisar la permanencia del doctor Iregui en el gobierno, que realmente su tarea ha sido muy cuestionada, ha sido objeto de mucho debate. Su actitud es lo que más nos preocupa, porque él debería entender que estas luchas van en pro de la defensa ambiental del país, y sin embargo él a veces asume una posición, una postura que más parece como un gerente de una petrolera. No sé, vamos a ver, tenemos debate en todo caso el próximo martes, y allí sentaremos la posición como comisión quinta de las actuaciones del doctor Iregui, que casi todas son objeto de rechazo en la comisión.
6:13 de la mañana. Senadora Maritza Martínez, gracias por aceptar la invitación a la FM.
A ustedes, muchísimas gracias, y gracias por habernos ayudado a difundir ese mensaje.
Hay que decir también lo siguiente, la ANLA, Juliet, el señor Iregui del que estábamos hablando, ¿se ha pronunciado?
Sí, Hassan, pues ayer fue la rueda de prensa y como ustedes lo decían, Fernando Iregui, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, fue quien hizo el anuncio de la revocatoria de la licencia que iba, recordemos, a permitir la exploración de hidrocarburos en los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán a la empresa UPECOL.
La decisión que todo el país estaba esperando ha sido tomada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Revocamos la licencia otorgada mediante la resolución 286 del 18 de marzo de este año, mediante la cual se le otorgó licencia ambiental a la empresa UPECOL para que pudiera realizar una exploración de hidrocarburos en el campo denominado Serranía.
Iregui aseguró que esta decisión se tomó, según él, por el concepto emitido por la Corporación Autónoma de Macarena, Cormacarena, asegurando que este es un nuevo elemento dentro de la evaluación de dicha licencia, ya que no se conocía el informe técnico y que solamente hasta la semana pasada se registró.
Se revocó teniendo en cuenta que, primero que todo, el acto administrativo como tal no se encontraba en firme, estaba surtiendo el trámite de ejecutoriedad, resolviendo un recurso de reposición que interpuso un tercer interviniente en el día de ayer. La autoridad, uniendo los dos, economía procesal, ha tomado la decisión de revocar dicha licencia. Entonces, como no existía en el momento en que se profiere la resolución, y hoy en día aparece, no podemos, o la autoridad ambiental no puede desconocer ese pronunciamiento. Es un hecho sobreviniente, es un hecho nuevo, y eso hace que la autoridad revise su decisión.
Por otro lado, Iregui sostuvo que la técnica de sísmica en este campo no se utilizó como muchos ya lo aseguran, argumentando que UPECOL no contaba ni contará con la licencia. Sin embargo, hizo la claridad que para esta técnica no se necesita el permiso de la ANLA.
Pero ellos no pueden hacer ningún trabajo de campo porque no tienen licencia. Y si están confesando manifiestamente que hicieron intervención en el campo, están incurriendo, la sísmica no requiere la licencia, pero ellos no tienen la autorización y en el campo no se hace sísmica.
Hassan, cabe recordar que UPECOL tiene la opción de interponer un recurso de reposición durante los próximos 10 días de esta decisión.
Bueno, 6:16, Yamit, importante esto, mire, la senadora Maritza Martínez habló de Lorito 1, de Ecopetrol, habló de Ariari y del río Huejas también.
Sí.
Y aquí, pues, está clara la posición de la ANLA, ¿no?
Y súmele lo que habían dicho los activistas ambientales sobre un oleoducto que va de la Uribe Meta a Colombia Huila. Seguramente es muy necesario, pero habrá que tomar todas las previsiones para que su impacto sea mínimo o sea compensado. Pero más allá de la revocatoria de esta licencia, Hassan, yo creo que vale la pena, es una reflexión profunda del propio Estado sobre cómo está haciendo las cosas. ¿Cómo es posible que elija un director de la ANLA? Porque el ministro lo encontró en un foro, aquí lo dijo así, o sea, yo no lo conocía, no sabía, me impresionó en un foro, entonces yo le dije, oiga, venga, porque usted no quiere ser director de la ANLA, así lo eligió. Tiene que cambiar las cosas para que los conceptos de las cargas, en este caso Cormacarena, se publiquen a tiempo y no se concedan las licencias sin ignorar esos conceptos. Hay que pensar en que haya ministros que de verdad sepan del tema, no ministros que solamente, pues, digamos, tengan toda la intención, pero no necesariamente el conocimiento. Casi ninguno de los ministros que ha hecho parte de esa cartera durante este gobierno realmente conocen el tema ambiental. Pueden ser buenos gestores, pero no conocen en profundidad el tema ambiental. Y finalmente, pues, ¿para qué sirven los conceptos de las comunidades? Si los consultan en medio de unos procesos de socialización, pero al final poco importa lo que ellos opinen, ¿para qué se hace ese proceso? ¿Solamente para llenar un formulario?
Juan Pablo, ¿se acuerda usted también de lo que pasó en ese choque de declaraciones en un debate en una de las comisiones del Congreso entre el profesor ingeniero de petróleos de la UIS, Óscar Vanegas, y el presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverry?
Sí, señor, fue en la comisión quinta, y allí el profesor Vanegas, con argumentos académicos de Ecopetrol, porque no era posible actuar o dar licencias en algunas zonas del país, y el presidente de Ecopetrol, con toda la soberbia del mundo, con una soberbia que yo nunca había visto, pues descalificó al profesor y le dijo a los congresistas, mira, a mí cuando me van a poner a debatir aquí en este escenario, en este salón, pues póngame a debatir con alguien que esté a mi altura, no con un profesor. tremenda descalificación la que hizo el profesor, y por eso el mundo académico, muchos docentes, muchos estudiantes, pues se han ofendido, y sobre todo también en redes sociales la opinión pública le ha reclamado al presidente de Ecopetrol. Esto terminó obviamente en unas disculpas, pero el país entero, yo creo que apoya al profesor Vanegas.
Usted habló de las disculpas a las 6:19 de la mañana. Esto fue lo que dijo el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri.
Unas declaraciones que di en medio de un debate de Comisión Quinta pudieron haber sido interpretadas por los profesores del país, los decanos y la academia como desobligantes frente a los profesores. Si ese fue el caso, les pido disculpas. Soy profesor, he sido profesor por 32 años y lo único, he sido decano por espacio de 4 años y lo único que tengo es respeto por los profesores y creo que ellos deben ser la guía nuestra.
Esas fueron las palabras del presidente de Ecopetrol, doctor Echeverri. Saludamos a esta hora a ese profesor, a Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos y profesor de la UIS. Profesor Vanegas, gracias por aceptar la invitación a la FM esta mañana.
Muy buenos días, un saludo a los oyentes de la FM y a la mesa de trabajo.
Bueno, ahí están las disculpas del presidente de Ecopetrol, ¿cómo las recibe usted?
Pues yo todavía no las acepto porque él me ofendió a mí, fue personalmente, y no habló en términos genéricos de los docentes, sino se refirió en la Comisión Quinta a mi calidad como persona y supuestamente que no tenía los conocimientos ni la idoneidad para discutir con él y que yo era el que estaba generando un pánico económico en el país. Por lo cual, hasta que no me dé las disculpas o me las solicite personalmente, yo todavía no las acepto.
¿Cómo van sus comparaciones y las del doctor Echeverri en relación con la vida extraterrestre o la posibilidad de que se sequen los acuíferos como consecuencia de la exploración petrolera? ¿Cómo va ese contrapunteo de teorías?
Pues extrañamente, aunque yo no consulto Google, porque yo consulto son las revistas científicas indexadas, me dio por consultar y encontré que hasta en eso estoy equivocado, porque encontré el doble de impactos en acuíferos y nacederos por parte de la industria petrolera que en secuestro de humanos por parte de alienígenas.
Profesor, ¿qué fue lo que más lo ofendió a usted en esta Comisión Quinta? ¿Cuáles fueron las palabras del presidente de Ecopetrol que a usted más lo tocaron negativamente?
Pues a mí no me ofendieron porque realmente yo ya estoy acostumbrado a este tipo de refirrafes por parte no solo del presidente de Ecopetrol, sino de los directivos de la industria petrolera en general, porque realmente en Colombia nunca hemos visto en los últimos años de que hayan personas con el conocimiento que requiere la industria dirigiendo la industria petrolera. De por sí, por eso en el Congreso les dije que la industria petrolera estaba descuadernada, porque es inaudito que economistas, abogados, manejen una industria que es técnica. Y eso les hice la comparación, es como si a mí como ingeniero de petróleo me nombraran gerente de un hospital. Sería el caos total en la salud, aunque ya la tenemos. Y obviamente tenemos un ministro de salud que es ingeniero civil con maestría en economía. Entonces, en Colombia las cosas como están siendo administradas, pues por eso es que estamos como estamos, ¿no?
Profesor Vanegas, permítame, porque es que en toda esta andanada de muchas veces la estrategia es descalificar a quien está poniendo los argumentos sobre la mesa, pues también se enviaron cartas, Juliet. ¿Qué carta recibió usted?
Pues mire, Hassan, la carta la filtró Ecopetrol, cabe resaltar ese tema, y es una carta que envía la UIS en el año 2014, donde dice que no está autorizado el ingeniero Óscar Vanegas y no ha desarrollado investigaciones profundas que se basen en el método científico, en trabajo de campo y de soporte tecnológico. ¿Usted conocía esta carta?
No, esa carta ya tiene 2 años y obviamente generó otra polémica, porque en mi respuesta en su momento también a esa carta explicaba las razones por las cuales el director de la escuela y compañero de trabajo Nicolás Santos la había escrito. Y fue obviamente como ocurre con toda la industria, donde nuestros funcionarios públicos están manipulados y sobornados por multinacionales y detrás de eso hay contratación. Entonces, con el ofrecimiento de unos contratos a la Universidad Industrial de Santander, manipularon a su director para que firmara esa carta. Hoy las condiciones y la posición de la UIS son diferentes, obviamente, porque lo que sería bueno es que la comunidad en general le solicite nuevamente a la Universidad Industrial de Santander cuál es su posición. Obvio que él desconoció ahí,
sí,
por un lado mis investigaciones y por otro lado que tomó una decisión unipersonal a nombre de la universidad sin estar autorizado, porque el único autorizado es el rector.
Sí,
y profesor, tampoco consultó al claustro de profesores de la escuela para hacer dicha afirmación.
Sí, profesor, mire, yo escuché atentamente su intervención en la Comisión Quinta del Congreso y usted allá hacía unas alertas sobre el impacto posible que pudiera haber de la actividad de exploración y explotación petrolera en los acuíferos, en las fuentes de agua. Una vez ya se conoce que fue revocada la licencia ambiental a esta de la Macarena, ¿usted dónde cree que debemos poner ahora los ojos? ¿Cuál es el siguiente peligro inminente?
Bueno, hay dos riesgos y creo que uno de los más importantes es el hecho de que ya llegó a Colombia el fracturamiento hidráulico o la estimulación hidráulica en Lutitas. Hay que aclararle a la comunidad en general que la industria petrolera está llevando el mensaje de que aquí a Colombia no ha llegado el fracking, porque es que el fracking es un término en inglés y lógicamente la normatividad exige que se hable en castellano, y el término fracking en castellano es fractura hidráulica o estimulación hidráulica, es lo mismo. Y en San Martín Cesar, ya la empresa ConocoPhillips está socializando el estudio de impacto ambiental para pedir la ampliación de la licencia ambiental que ya tienen para hidrocarburos convencionales, con el fin de llevar a cabo la técnica de fractura hidráulica en Lutitas y lógicamente hacer la explotación de estos yacimientos en un contrato adicional que firmó con la ANH en diciembre del año pasado, renunciando a la exploración de hidrocarburos convencionales con el fin de llevar a cabo la explotación de Lutitas. Y lógicamente en Estados Unidos los resultados sobre la explotación de Lutitas fue nefasto, con todo lo que ustedes ya han conocido,
claro,
en los medios de comunicación. Ellos lo niegan, pero realmente eso es lo que nos viene como riesgo. Y los estudios que ha hecho la Universidad Industrial de Santander, inclusive en conjunto con el ICP, lo que nos llevan a concluir es que aún nosotros en Colombia no estamos preparados para el fracking. Y lo otro que se viene adelantando trabajos y que también es grave o nefasto para el medio ambiente es la explotación de las arenas bituminosas, de los cuales ustedes se referían a la senadora Marisa Martínez con respecto al río Güejar, donde la empresa Jocol ya ha perforado 10 pozos estratigráficos, ha corrido registros,
sí,
ha hecho
cínica,
y obviamente tenemos que poner los ojos sobre la explotación de esos hidrocarburos no convencionales, porque son mucho, muy graves para,
claro,
el medio ambiente.
Sí, profesor, ¿quién es el peor enemigo del medio ambiente en Colombia para usted?
Pues lógicamente no solo en Colombia, sino en el mundo. La industria petrolera es la que más afecta el medio ambiente.
Pero si tuviera que ponerle un nombre aquí en Colombia, ¿qué nombre sería?
Bueno, yo diría que las malas prácticas de la industria petrolera por una política petrolera nefasta que tenemos, en el cual tenemos una serie de empresas, digamos, chichipatas, que no cumplen con las condiciones para poder hacer una explotación petrolera seria y con la aplicación de buenas prácticas que se requieren para mitigar los impactos en el medio ambiente.
Gracias, profesor de la UIS, ingeniero de petróleos, Oscar Vanegas, por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
6:28 de la mañana, Yamit, ahí están, vuelven y hacen referencia a lo mismo, ¿no? Río Güejas.
No, mi listica aquí, o sea, esto para el final de la mañana va a ser una lista grande, porque la pregunta es para nuestros expertos,
para, claro,
y también para los oyentes.
Sí, señor, es que tenemos nueva sección, y una sección donde queremos interactuar con nuestros oyentes. Es importante que la vayan conociendo para que nos puedan enviar ustedes a través de mensajes de WhatsApp su opinión a la pregunta del día.